Suena el despertador. Lo ignorás un rato y das vueltas en la cama, pero el celular vuelve a sonar y el calendario del smartphone te recuerda que en media hora tenés que estar en una reunión con el cliente más importante de la empresa. Antes de pegar el salto de la cama, le mandás un mensaje por WhatsApp a tu jefe para anticiparte. Tal vez llegue unos minutos más tarde. Al instante llega un OK acompañado del emoji de facepalm y de paso un pedido. Busca el presupuesto que les enviamos. Quiero tenerlo en la reunión. Salís rápido de la cama y mientras tratás de ponerte presentable, pensás dónde habrá quedado el presupuesto. Las manos vuelven al smartphone. Vas a WhatsApp, a la casilla de mails y de ahí a la aplicación que utilizás para guardar tus archivos. Pero el archivo no está. Vas al mail de nuevo, cambias la palabra clave para la búsqueda y entre ofertas especialmente ideadas para vos y escapadas sugeridas para el próximo fin de semana largo, aparece. Te relajás. A falta de desayuno, esperás que el café de la reunión sea aceptable. En el ascensor te das cuenta de que te quedaste sin saldo en la sube y para viajar, pero por suerte un amigo te comentó que en el asado del domingo que lo hace a través del home banking. Le agradeces por dentro y concretás esa operación. En el tiempo que pasó desde que te levantaste, recibiste el aviso de una reunión, hablaste con tu jefe, buscaste un archivo olvidado en el tiempo, lo recuperaste, lo enviaste y además transferiste dinero desde tu cuenta bancaria para utilizar el servicio de transporte público. Y todo lo hiciste sin necesidad de contar con grandes sistemas de almacenamiento, sin tener que salir al banco para sacar la plata para luego colocarla dentro de otro servicio. Todo esto es cuestión de minutos y todo eso gracias a la nube. Te damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle sobre cómo la innovación está transformando al mundo y a nosotros mismos. Una mirada humana a las tecnologías, las industrias y las historias de las personas que están creando el futuro hoy. Soy Martina Rúa, periodista especializada en tecnología e innovación, y los voy a acompañar para conocer a fondo cómo la tecnología está potenciando a la humanidad, los mitos, sus beneficios y sus desafíos. Todo de la mano de aquellos que ya se adelantaron a esta curva. En el episodio de hoy hablamos de la nube y ciberseguridad.
A mí, para explicarlo lo más sencillo posible, me gusta pensar y explicarlo a través del concepto del email. El email es algo que hace mucho tiempo ya está funcionando en la nube y es un servicio que no está instalado en ningún lado, no está instalado en tu celular, no está instalado en una computadora, sino que se accede a través de internet. Bueno, la nube es eso, son servicios que da un proveedor, un tercero, y que se acceden a través de internet. Servicios de almacenamiento, servicios de capacidad de cómputos, distinta índole.
Yo doy clases en unas tecnicaturas y cuando le digo a los alumnos, la nube son cables, igual que los que tenés en tu casa, pero que son transatlánticos por fibra óptica y que terminan en un servidor que está en algún lugar del mundo. Y parece un dato pavote, especialmente para nosotros que venimos en el mundo tecnológico, pero para la gente común, como mal decimos los informáticos, como si nosotros no fuéramos comunes, es un dato revelador porque se vuelve un poco abstracto la nube.
Mi primer libro salió en 2015. Yo venía escribiendo de temas tecnopolíticos y cuando escribí ese primer libro le pedí a un montón de gente que dibujara qué era internet para ellos, y muchos me dibujaron algo que estaba arriba en el cielo y muchos dibujaron una nube. Porque esa es la imagen que las personas tenemos, que digamos, el sentido común de internet parece ser una nube, porque esa es la publicidad. Y probablemente esa sea la imagen que se vende de internet, porque es algo mucho más limpio que lo que es en realidad internet. Que en realidad es un montón de cables enterrados o en el agua o en la tierra. Y después son un montón de servidores, que es algo bastante aburrido. Digamos, son unos lugares que son como unas bibliotecas que quedaron muy grandes, porque en realidad son muchos racks con lucecitas, que es donde transita nuestra información. Y son unas bibliotecas con lucecitas, y eso en realidad es la nube.
Internet y la nube son casi sinónimos. En la actualidad, la mayoría de los servicios on demand, como este mismo podcast que estás escuchando, dependen en un 100% de su almacenamiento en la nube. Natalia Suazo es politóloga, es periodista y autora de los libros Guerras de Internet y Los Dueños de Internet. También dirige la agencia Salto, desde la que acompaña empresas y organizaciones para optimizar su transformación y comunicación tecnológica.
Esa idea de que nos conectamos en el cielo está más ligada al Wi-Fi, que es algo mucho más posterior, pero en realidad la infraestructura de internet no tiene nada que ver con eso. Vos habrás ido a data centers, a centros de datos.
O a las toninas a ver el cable ese famoso gordo que se mete en el mar y nos conecta con el resto del mundo.
Exacto. Cuando yo escribí el libro, que fui a las toninas, que todavía no había tanta gente que lo hubiera visto, que era más como un secreto, cuando vos terminás finalmente entrando a esa puertita de Morondanga donde está el cable, es un cable común y corriente. Así sí. Bueno, tanto lío para esto. Es un cable.
Así como la nube nos permite tener nuestro trabajo al alcance de la mano, en la Argentina y en el mundo, tanto grandes como pequeñas y medianas empresas están migrando su software desde los servidores instalados en la propia empresa, conocidos como on-premise, a soluciones cloud, a las que tanto el software como la información que contienen están almacenadas en la nube. Gabriel Méndez trabaja como ingeniero de soluciones cloud en Oracle y lidera el laboratorio de innovación desde el que tratan de encontrar soluciones a medida de las necesidades de cada cliente.
El servicio nube es básicamente lo mismo porque es una computadora que está a una distancia X, no cambia. Lo que te da el servicio es que vos ya dejás de cuidar X cantidad de cosas, como por ejemplo la seguridad sobre ese servidor, la energía eléctrica sobre ese servidor, el mantenimiento de ese servidor, y te permite abocarte a otras cosas que son quizás que agregan más sentido o agregan más valor en tus tareas, ¿no? O sea, ya no es mantenimiento, sino que empezás a enfocarte en otras cosas y tu expertise lo empezás a cambiar hacia otro lado.
¿Cuáles son los prejuicios o los mitos que hay que romper? Yo recuerdo, quizás ahora es distinto, pero hace unos 10 años había mucho temor de poner las cosas en la nube por su seguridad. Y creo que ese camino se ha andado y se ha demostrado que quizás es lo más seguro. Pero ¿cuáles son los mitos y los prejuicios sobre guardar la información en la nube?
Yo creo que hay mucho miedo de a dónde está mi información, a dónde terminan mis datos, quién va a poder acceder a mis datos. El proveedor, por ejemplo, que me está brindando el servicio de nube, ¿va a poder acceder a mis datos? ¿Va a ver mis datos? Y la realidad es que no. O sea, siempre que existe una vinculación de proveedor y que empezás a usar los servicios de alguno de los providers, por ejemplo, en el caso de Oracle, de sus servicios cloud, la realidad es que Oracle no tiene acceso a los datos tuyos ni personales, o sea, no hay acceso a esos datos. Y si bien por cuestiones de seguridad y por cuestiones de disponibilidad de esos datos se encuentran replicados en distintas zonas, son zonas que son completamente seguras, que son mantenidas y operadas por Oracle y que, en definitiva, el único que va a tener acceso a esos datos va a ser el usuario.
Sin embargo, hay posibilidad de brechas, ¿no? O de que algo sea vulnerable.
Una de las ventajas que tiene poder operar en un proveedor de servicios Cloud Enterprise es que ya cuenta con un montón de certificaciones y cuidados que ya son a nivel empresarial y que están súper optimizados. Pero no deja haber una suerte de responsabilidad compartida en el cuidado de la información, ¿no? O sea, porque el proveedor va a llegar hasta cierto punto y después va a ser responsabilidad también del usuario en cuidar esos datos, en cómo accede y cómo los expone.
Y cuando hablamos de nube, ¿siempre hablamos de mucha información o clientes pequeños, no sé, una pequeña pyme puede utilizar este servicio?
A las pequeñas pymes y las que empiezan a surgir, es muy beneficioso porque no tienen que montarte una infraestructura de informática, de IT, y ya no tienen que preocuparse por eso y empezar a construir este data center o estos servidores. Entonces hay una gran ventaja para los que llamamos cloud native, que empiezan a nacer en la nube.
En el año 2013, el psicólogo, científico de datos y profesor de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan, diseñó un test de personalidad en Facebook. 265.000 usuarios completaron la prueba y aceptaron una solicitud de permiso aparentemente inofensiva para acceder a información personal y de la red de sus amigos. En total, el test juntó información de 50 millones de personas, datos que, según la versión oficial, fueron comprados a Kogan por Cambridge Analytica, una firma que utilizó esta información para desarrollar campañas para marcas y políticos, como la búsqueda electoral de Donald Trump o el fogoneo en redes del Brexit en el Reino Unido. El propio Mark Zuckerberg tuvo que presentarse ante el Congreso de Estados Unidos para dar testimonio del conocimiento y responsabilidad de la empresa por el uso indebido de la información de sus usuarios. Se estima que hasta 87 millones de personas solo en Estados Unidos habría sido víctima del uso indebido de su información.
Cuando fue Cambridge Analytica, fue una semana que yo la recuerdo como una de las semanas que yo no dormí, porque era todo el tiempo me llamaban, como yo venía trabajando el tema.
Lo sé, te veía en Twitter que no, digo, esta piba no duerme.
No, es que fue un poco así literalmente. Porque hay momentos que ponen el tema en el tapete, digamos, pasa con todos los temas, ¿no? Mediáticamente, bueno, cada tanto surge un tema. Uno, como está muy cerca, te impacta más. Y después, como pasa con todos los temas mediáticos, se van decayendo si no hay algo que los haga permanecer. Es decir, si, o lo que sea, cualquier tema, si hay un accidente de tránsito en el que mueren muchas personas, pero después no hay una campaña pública para trabajar los accidentes viales, eso no permanece.
¿Somos vulnerables todo el tiempo solo por estar conectados a Internet? ¿Qué podemos hacer como usuarios para evitar que nuestra información sea utilizada con fines que no deseamos? Sebastián Bornik es experto en seguridad informática. Es el cofundador de la ONG Argentina Cibersegura, un espacio que nació con el objetivo de concientizar y educar a grandes y chicos en ciberseguridad.
Hay tres premisas básicas que se supone que la ciberseguridad cuida de la información, que es la confidencialidad, o sea que solamente el dato pueda ser leído por quien está autorizado a leerlo.
Sí.
La integridad, que es que el dato pueda ser modificado por quien está autorizado a modificarlo. Y la disponibilidad, es decir, que la información esté disponible cuando la necesitamos. Y en mayor o menor medida, cualquier cosa que metemos dentro de ese mundo tiene que ver con cuidar al menos uno de estos aspectos de la información.
Qué completo. No había pensado todo lo que abarca la ciberseguridad y realmente son un montón de cosas. Pero para el usuario común, la ciberseguridad es el escándalo Cambridge Analytica y Facebook, ¿no? Parece que el año pasado nos dimos cuenta que cuando subimos cuando subimos información a las redes sociales, esta es vulnerable y al mismo tiempo puede ser vendida o no. ¿Qué tanto sabemos los usuarios de qué pasa con nuestra información cuando usamos Internet?
No, el conocimiento todavía es muy escaso. Si miramos 10 años para atrás, yo soy muy, muy fanático de la teoría del vaso lleno medio vacío. Siempre te preguntan qué sos y dicen que los científicos saben que el vaso tiene mitad agua y mitad aire, digamos. Pero son las dos cosas. Si miramos 10 años para atrás, es incomparable cómo cambió este tema, desde estar hablando en un podcast sobre ciberseguridad hasta cuánto ves en los medios noticias sobre filtraciones de datos. Si miramos 10 años para atrás, se avanzó muchísimo. Al mismo tiempo, coincido plenamente con vos en que este escándalo de Cambridge Analytica y Facebook, ojalá sea una bisagra para que los siguientes 10 años se profundice eso, porque podemos festejar los avances, pero si salimos ahora a la calle y agarramos 15 o 20 personas, probablemente la mayoría todavía no sean conscientes de cuáles son los riesgos que corremos exponiendo todos los datos que exponemos y en la forma en la que utilizamos muchas veces las redes sociales y la tecnología en general. Entonces hay mucho por hacer, mucho.
¿Cómo venimos con regulaciones a nivel local y global con este tema?
Argentina tiene un marco legislativo bastante interesante en términos de delitos informáticos. Hemos tenido una ley de protección de datos personales hace casi 20 años, ley de delitos informáticos en el año 2008. Si miramos para la región, a nivel legislación, estamos relativamente avanzados, o creo que hemos respondido como se debía. El gran problema es que la regulación, por cómo está armado el mundo hoy, sigue siendo local, y la nube rompe con todo eso. El gran desafío es que no hay grandes regulaciones internacionales. Argentina adhirió el año pasado creo, o el anterior, al convenio de Budapest, que justamente sí. Lo que busca es, en términos de delitos informáticos, buscar formas de colaboración, porque la realidad es que justamente con la nube, hoy una empresa o una persona puede sufrir un ataque informático en Argentina que lo llevó a cabo un delincuente informático que vive en Japón, utilizando servidores en Holanda, pero pasando por un proxy en Perú. La colaboración que hay hoy es incomparable con la que había hace 10 o 15 años. Hoy por ahí escuchás Interpol encontró una red de pornografía infantil internacional y le reportó a cada policía de 40 países las direcciones IP de dónde estaban los servidores en su país, y el mismo día 40 organizaciones en todo el mundo fueron a... Es espectacular en términos de perseguir el delito e intentar evitar problemas informáticos. Pero eso pasa de vez en cuando, y cuando pasa sale en los medios, pero muchas veces no pasa.
cuando vemos a la Unión Europea, a veces parece medio un faro, ¿no? Como vos sí. los ves y que llevan temas, los ponen a los tipos de las empresas ahí. ¿Es una utopía pensar que en un futuro vamos a tener una cosa medio bloque global con la mirada sobre los derechos de Internet? ¿O es algo cultural por continente?
Mira, nuestra ley de datos, nuestra Ley Nacional de Protección de Datos, tiene bastante como modelo la de la Unión Europea, porque hay dos tipos de protección de datos. El del tipo Unión Europea, que está centrado en los individuos, o sea, lo que vos defendés es tus datos personales, y después el otro modelo, que es el anglosajón, que es el de Estados Unidos, que es una protección por industria, digamos. Está la protección de los datos bancarios, la protección de los datos de los supermercados, etcétera, que no protege al individuo.
Sí.
Yo creo que estamos bastante cerca. De hecho, tenemos una ley que reformar ahora, que es una ley vieja. Lo que tiene interesante lo que hizo la Unión Europea fue decir, todo este fardo de leyes, de datos, tiene que ser sencilla para las personas.
En el mediano plazo, lo que creo que no cabe en dudas es que va a ser cada vez más importante. O sea, va a ser cada vez más raro pensar una empresa que no tenga un equipo de subinformática, que aunque parezca mentira todavía las hay. Va a ser cada vez más raro pensar que un gobierno, un Estado, no va a tener que pensar en cómo protege la información digitalizada. Y creo que si todo va bien y si seguimos con ese trabajo hormiga, también va a ser obvio que las familias van a tener que enseñarle a no sé, educación sexual, a comer sano y a cuidarse con las tecnologías. Eso es en el mediano plazo. Ya si volamos un poquito más... Yo en una charla decía que cuando era joven, cuando empecé a estudiar en la universidad, decidí meterme en la SUNY informática pensando que iba a cuidar computadoras. Y no sería descabellado pensar en un futuro que la SUNY informática tenga que ver con la medicina, bueno, con la seguridad, con la policía.
Totalmente.
Ya todas las policías cada vez metemos más tecnología en nuestros cuerpos. Entonces, si vos tenés un dispositivo que se va a ocupar, por ejemplo, de que... Si sos diabético, tengas la insulina suficiente en el cuerpo y ese dispositivo tiene un problema de su informática, entonces lo que sí creo que sin lugar a dudas, prácticamente cualquier disciplina va a tener algún tipo de relación con la tecnología y por ende, tarde o temprano, con la subinformática.
En la facultad yo estaba viendo a todos los profesores y hasta los profesores más malos interrumpían sus clases para atender a pacientes por teléfono y acá dije, hay que hacer algo. Hace 10 años, Ingrid Brigiller imaginó Llamando al Doctor, una aplicación que conecta a pacientes y médicos durante todo el día y toda la semana. Hoy el sistema cuenta con 30 médicos conectados que atienden consultas en pediatría, clínica general y tocoginecología, alcanzando hoy ya a 2 millones de usuarios. Una vez que se descarga la aplicación Llamando al Doctor desde el App Store o desde el Play Store, y si tienen la cobertura de Llamando al Doctor a través de sus obras sociales, de sus prepagas o de sus financieras, de sus aseguradoras, pueden hablar con un médico de manera gratuita. Nosotros les preguntamos qué antecedentes tienen, entonces por ejemplo pueden poner, bueno, si yo tengo hipertensión y hoy consulto porque tengo tos. Y el siguiente botón en la aplicación es llamar. Y un médico del otro lado te atiende. No hay un triage, no hay un enfermero que te atiende antes, no hay ningún intermediario. El paciente pone llamar y habla con el médico. Y eso es muy valioso. Incluso algunos pacientes hacen pruebas y dicen, ¡ay, no pensé que era verdad! Y ahí estamos del otro lado atendiendo a los médicos las consultas. Imagino que esto es... Para nosotros en Buenos Aires tenemos quizás la posibilidad de ir a algún hospital o tenemos la posibilidad, muchos privilegiados quizás, de ir a un lugar privado, pero hay muchísimos pueblos alejados, hay muchísimos lugares muy alejados que esto les cambia completamente el panorama.
Tal cual, tal cual. Incluso nosotros no solamente tenemos la suerte de vivir en un lugar cerca de un hospital, sino también de tener a veces el WhatsApp de nuestros médicos y cuántas veces lo utilizamos.
Es verdad.
Cuántas veces le mandamos un mensajito a nuestro médico amigo, a nuestro pediatra, pero hay muchísima gente que no tiene ese acceso. Entonces ahí es donde nosotros queremos llegar. Hoy en día estamos brindando servicios a través de América Servicios a localidades muy, muy humildes, asentamientos. Y cuando hablamos con ese paciente y vemos su entorno, porque es una videollamada, y en la misma llamada nos hacen preguntas de por dos o tres, porque ya que están ahí nos preguntan y vemos que están al aire libre, tomando mate en el patio, Es muy importante y no hay nada más permeable y penetrante que Internet, que es por eso que soy tan fanática de Internet, siempre me gustó la tecnología y poder combinarlo con la medicina, que era otra de mis pasiones, bueno, resultó en esto.
Imagino que otro gran desafío debe estar dado por la calidad de los médicos. ¿Cómo haces para armar ese equipo que sea confiable? Porque también me imagino que las empresas te deben decir esto. Los médicos que atienden del otro lado tienen que ser de la calidad que yo ofrezco. ¿Cómo trabajan eso para armar equipo?
Bueno, también fue un desafío y al principio fueron amigos, referidos, porque esto era algo nuevo. Nosotros hace 3 años que estamos en el mercado y al principio yo dije, bueno, quiero trabajar con estos amigos que yo sé que son excelentes, que son de los mejores hospitales de Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, todas nuestras pediatras son del Hospital Garrahan, todas. Entonces eso nos da un mismo parámetro, un mismo nivel, un mismo criterio de atención, criterio médico. Después tenemos médicos clínicos del Hospital Pirovano, del Fernández, del Gutiérrez, del Posadas, mis colegas del Hospital Santoyani, donde hice la residencia en obstetricia.
¿Y ahí el profesional cómo hace? ¿Tiene una ventana de disponibilidad? Porque me imagino que también está atendiendo, ponele. ¿Cómo hace? ¿Tiene de tal hora estoy disponible para llamando al doctor?
Claro, cada profesional se puede poner disponible en una agenda de llamando al doctor. Pero vos sabés que todos están disponibles 24 horas porque todos quieren brindar su granito de arena y colaborar con estos pacientes, ¿sí? Entonces, si te suena el teléfono porque sos médico y en ese momento no podés atender, no atendés y le suena al siguiente profesional, ¿sí? Y así hasta que un profesional te atienda, siempre en el rango menor de los 2 minutos, lo cual es todo un desafío porque estamos todos los médicos ahí súper atentos a que nos suena y atender rápido, pero todos apostaron a este servicio, lo tomaron como algo innovador. Eran médicos que ya comulgaban con atender a pacientes por teléfono, porque obviamente si no, no podrían participar de esta plataforma. Y están disponibles las 24 horas.
El mundo de la medicina, y quizás sea un prejuicio desde la experiencia, lo veo bastante analógico en muchos sentidos. No sé qué tanto los médicos se animan a la tecnología, a brindar su oficio, su trabajo, su pasión a través de la tecnología. ¿No te encontraste con resistencia?
Sí. Hay un poco de resistencia, pero bueno, por eso tenemos equipo de jóvenes profesionales. Y no es una cuestión de edad, no quiero decir eso, pero sí, por supuesto, tenemos que estar los médicos trabajando, llamando al doctor, los médicos que confiamos en el avance de la tecnología, los que queremos estar a la vanguardia de las novedades, los que nos adaptamos a los cambios culturales también. Esto es algo que yo siempre pongo el foco, algunos competidores ponen el foco en los médicos, ¿no? En resolver el problema a los médicos, en decir que los médicos ahora van a poder cobrar honorarios, que nosotros también les pagamos, por supuesto, a los médicos, pero nuestro foco es el paciente. La conducta del paciente cambió. El paciente quiere hablar con el médico ya. Y no solamente con el médico, con todo, ¿viste?
Claro,
que nos pasa.
Es que sí, obvio, ahora queremos todo ya.
Todo ya, y el médico también es parte de eso. Entonces nosotros lo que hicimos es entender la necesidad del paciente y cumplirla.
¿Y hacia dónde crees, Ingrid, que va el futuro de la atención médica? ¿Pensás que realmente las plataformas de video, de videoconferencia, van a ser mucho más cotidianas en nuestra consulta médica en los próximos 5 o 10 años?
Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que vamos a hablar con el doctor antes que cualquier otra cosa. De hecho, ya ocurre así en algunos países de Europa. Te hacen un descuento de tu prepaga si vos accedés a hablar con un médico antes de ir al consultorio y ahí se resuelven muchísimas consultas. Pensá todas aquellas veces que vos fuiste al médico y el médico no te revisó físicamente. Esa consulta tranquilamente se podría haber resuelto a distancia. Pensá toda la gente que viaja a la capital del interior para ver a un médico especialista. Pensá todos esos gastos, ese tiempo, esas horas, esa improductividad, porque por supuesto hay que dejar sus trabajos para venir a verlos.
Claro.
Muchísimas cosas se podrían resolver y creo que ese va a ser el futuro sin duda. Y bueno, después con un montón de otros agregados, ¿no? Ahora lanzamos la receta digital. Vos vas y mostrás el celular en la farmacia si puedes comprar un medicamento. Entonces después toda la transacción de ese medicamento, poder seguirla.
Uf, pedir todo lo que hay. Es que esta industria está para meterle digital a todo. Porque sí, tantos papeles, tantas aprobaciones. El día que no haya que ir 30 veces a la obra social para probar que te hagan la no sé qué. Realmente tiene todo por hacerse.
Tal cual, en eso estamos.
Y vos sos, aparte, médica. Entonces sos usuaria, pero también das este servicio. ¿Qué sentís al darlo? ¿Qué pasa con el paciente del otro lado cuando brindás, llamando al doctor y estás vos como médica?
Me encanta y me quedo charlando con el paciente y le pregunto cuando termina la consulta, que nos quedan unos minutitos, porque adivinan cuántos minutos resolvemos las consultas.
5, 8.
En 4.
¿En serio?
En 4 minutos, pues son consultas súper puntuales.
Es que sí, muchas veces cuando vamos al médico son en 4 minutos lo que te dicen.
En 4 minutos en una videoconsulta yo te resuelvo la consulta. Y cuando las atiendo yo, después de eso que me quedan un ratito más para charlar, les pregunto cómo nos conocieron, qué les pareció. Y todas comentarios excelentes, muy buenos, me hacen sentir feliz de la vida. Y cuando me preguntan algo que para mí es tan simple como un sí o un no, hay veces que nos hacen unas preguntas que es de tu respuesta, vos la lees y ya sabes la respuesta.
Claro.
Porque tenés conocimiento, porque estudiaste, porque te formaste. Y vos le das esa opinión y la consulta se terminó y le resolviste el problema a las 2 de la mañana a una paciente, yo me pongo feliz de la vida.
Ninguna tecnología es mala en sí misma. Lo importante es aprender a controlar la información y generar políticas locales y globales que ayuden a evitar delitos graves, que delimiten el accionar. Quedan nosotros, los humanos, decidir cómo vamos a usar la tecnología para transformar el mundo. Llegamos al final de Futuro Abierto, el podcast de Oracle en el que te invitamos a compartir una mirada más humana a las tecnologías, junto a los especialistas más prestigiosos del país. Suscríbete a Futuro Abierto en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast, para no perderte ningún capítulo. Mi nombre es Martina Rúa. Te espero en el próximo episodio para seguir conociendo las iniciativas, las ideas y las personas que están creando el futuro hoy.